Agos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Lucas, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes para vos y para todos. ¿Cómo están? Los estaba escuchando recién que mencionaban lo de la salida anterior. Antes de meternos en el tema que nos compete en este momento, recordar eso que ustedes decían y que ya habían comenzado a formar las estructuras. Así que también el que pase por ahí no solo que no va a poder seguir avanzando, sino que se va a encontrar ya con mucho movimiento y mucho trabajo sobre Boulevard Oroño.
Bien.
En este caso, vamos a presentar con quién vamos a charlar y por qué el tema que vamos a tocar en este momento. Estoy con Jorge, él es docente, es gasista, y la cuestión que nos ha traído hasta aquí, hasta su lugar de trabajo, estamos en el Centro de Formación Profesional número 2. Bueno, él nos ha llamado para que podamos difundir, para que podamos contar la situación que atraviesan aquellos afiliados a IAPOS, que en este momento, y que vos lo mencionabas, Lucas, recién, se está llevando una reunión en la capital de la provincia para ver si se puede destrabar. Pero mientras tanto, en el medio van quedando todos ellos, que son los usuarios de esta prestadora de servicios de salud, y para que nos cuente no solo su caso, sino un caso también muy cercano, y para que entendamos la importancia de que esto se vaya destrabando rápido. Jorge, gracias por tu tiempo. Contanos tu situación, qué es lo que te está aquejando, cuál es tu problema de salud y por qué necesitas que esto se resuelva.
Hola, buenas tardes, gracias ante todo por el tiempo. Nosotros el tema que estamos padeciendo los afiliados a IAPOS, en el caso particular lo que pasó de que yo tuve una operación hace un año, tuve una triple fractura. Ahora la prótesis se me está rechazando el organismo, me la tengo que sacar. Hace 3 semanas y media que estoy esperando para operarme y el sanatorio donde yo me estoy haciendo atender me dice que no pueden hacer la operación porque el IASPO tiene cortadas las prestaciones. Ante esa situación hice una presentación a la Defensoría del Pueblo el 17 de abril, hice otra en el IAPOS, en el Ministerio de Acusación, y posteriormente, días después, lo hice en el Ministerio de Educación de Recursos Humanos.
Vos me mostrabas recién que tenés todas las denuncias, que tenés todo realizado. Ahora, eso queda ahí, uno realiza la denuncia y no puede seguir avanzando. ¿Cómo es la situación?
Sí, por ejemplo, el último incidente que yo tuve fue de que día de lluvia, saliendo de la escuela, me patino, mi cuerpo gira sobre la rodilla. Es un accidente laboral. Fui a la prestataria Edipar, que es la ART provincial, y me mandaron a un hospital público porque IAPOS no estaba con atención. El día sábado pasado fui al Hospital Centenario y me dijeron de que como yo tengo obra social, debo ir a la obra social. Le digo de que del IAPOS me destinaron ahí y me dijeron, bueno, entonces tendrás 8 horas de demora para la atención.
También charlábamos fuera de micrófono que conocés otro caso particular, que incluso vos me decías, hasta me da un poco de pudor hablar de mi situación, que es grave y que necesita atención inmediata, pero conocés otros casos que están al límite en una cuestión de salud. ¿Querés contarnos de qué se trata?
Sí, uno de los casos es de que la mamá de María Paula la tiene que operar de cadera, tenían que hacerle una tomografía con contraste, le pedían 400.000 pesos de plus, se consiguió que se hiciera a través del diputado Rabia en el PAMI. Una vez que tenía el estudio, le dijo el médico que igual no le iba a operar porque él tenía los servicios cortados de PAMI y si ella no la operan en el transcurso del mes de mayo, ya después difícilmente pueda caminar.
María Paula es una docente en compañera y que te contó la situación de su mamá, una persona mayor que necesita sí o sí la atención inmediata.
Sí, porque a raíz de esto de que está faltando la prestación de servicio, hicimos causa común de todos los que nos vamos encontrando y empujamos todo para no solucionar el problema nuestro, sino para solucionar el problema de todos. O sea, está el otro caso, una maestra de que tiene un tratamiento oncológico, se lo suspendieron hace un mes, y ella no puede estar sin continuar ese tratamiento oncológico. También se lo ha molestado al senador Yarcomino, pero respuesta fehaciente y concreta no hay. Por eso lo que se pide es que haya una instancia, ya sea por un juez o por un fiscal, un recurso en el cual se obliga a las partes durante 60 días seguir prestando la atención médica a los afiliados, y en esos 60 días que se pongan de acuerdo tanto clínica, sanatorio como el gobierno provincial, y no que el IAPO sigue recaudando de la obra social y nosotros además tenemos que salir a pagar una prestación extra en la cual estamos al día.
O sea, ¿esto alguna vez había pasado y cómo se sienten? ¿Se sienten desamparados? ¿Se sienten desoídos? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes?
Nos sentimos ciudadanos de cuarta porque nos sacan el derecho de la obra social en la cual estamos al día, estamos pagando, pero cuando vamos a los sanatorios duele cuando nos dicen no, de ya pues no, tienen que suspender los pagos por falta de pago, como si el deudor fuera uno. Y uno a veces recurre, y hablo por partero, cirujano o cualquier especialidad, porque tiene su médico de confianza, y no puede decir, bueno, voy a cambiar de sanatorio porque no me atienden acá. No, es algo delicado, y yo creo que ambas partes juegan con eso. Y en el medio estamos nosotros, y por eso decimos de cuarta, porque le estamos quitando al ir a un hospital público el derecho a los ciudadanos que no tienen ningún recurso para pagar una obra social, la asistencia en un hospital público. Por eso no, me parece desagradable tener que estar compitiendo con el ciudadano común que no tiene recursos a sacarle el turno del médico para ir nosotros a hacernos atender.
Jorge, gracias por el testimonio y por contarnos los otros casos que también, decías vos, se han unido en estas denuncias y en estos trámites que están intentando destrabar para poder ser atendidos. Compañero, yo cuando lo presentaba a Jorge decía que él es docente y además es gasista y estuvimos charlando antes de salir al aire, también para aprovechar de su profesión. Él está, decíamos, estábamos acá en su lugar de docencia, está con Hermes, con un colega que también es gasista. Si les parece, podemos aprovechar para consultarle,
claro,
sobre todo
sí, después
de la noticia, ¿no? Que nos enteramos hoy temprano por la mañana, cuando arrancábamos esta semana, de la muerte de un gendarme y la complicación de otro muchacho que está peleando por su vida, también agente, por inhalación de monóxido de carbono. Así que, si quieren, vamos a aprovechar. Primero Jorge, después lo saludamos a Hermes. Jorge, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Hoy arranca esta situación que ustedes me decían, pasan todos los años. Lamentablemente, todos los años nos encontramos con este tipo de casos de fallecimiento por inhalación de monóxido de carbono.
Bueno, lo que se debe hacer en todos los casos, sea domicilio, sea una fábrica, sea una escuela, sea un comercio, sea gas envasado, gas natural, cualquier tipo de combustión, revisar los artefactos, contar con un gasista matriculado, sí o sí, por el hecho de que él que nos brinda la garantía de que está capacitado para realizar esa tarea. Revisar todos los artefactos, revisar la hermeticidad, revisar las ventilaciones permanentes, nunca taparlas, porque eso es lo que nos brinda la seguridad de que hace el trabajo de ingreso de aire primario en la rejilla de ventilación inferior y la de arriba la que expulsa el monóxido de carbono. Una no puede trabajar sin la otra, por eso deben estar las dos habilitadas. No anular las válvulas de seguridad, respetar el tema de la llama amarilla y por sobre todas las cosas, no permitir el ingreso o la manipulación de sobre las instalaciones de gas a gente no idónea.
Aprovechamos, Hermes, para preguntarte, estamos acá en un lugar de formación, ¿cómo podemos hacer para estar seguros de que la persona que viene a casa a revisar estos artefactos que tenemos y que es algo súper delicado, que sea alguien que tenga la matrícula, ¿no?
Bueno, ante todo, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por venir y visitarnos en nuestro centro de formación. Primero habría que pedirle la matriculación oficial de Litoral Gas, que es la prestataria local. Con eso nos vamos a garantizar de que está matriculado, pero lo que también habría que hacer es consultar el padrón que tiene Litoral Gas, si la persona está habilitada el año en curso. Todos los años la matrícula se renueva y hay personas que a lo mejor el año pasado se matricularon, pero este año no. Lo ideal sería que consulten el padrón que tiene Litoral Gas, que lo puede consultar cualquier persona en la página web, y ver si está matriculado en el año en curso.
Bien, chicos, ahí no sé si quieren trasladarle alguna consulta, si no, lo dejamos acá y está muy
dos claro. Dos breves sí, a vos.
Sí.
La primera es, si hay algún elemento con el que podemos limpiar un artefacto.
Ahí te está escuchando, Lucas. Si quieres arrancar la pregunta de nuevo, te va a responder Hermes.
Está Hermes. Hermes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucas.
¿Qué tal,
te saluda.
Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hermes, te consulto. Está, bueno, ya arrancaron los fríos. Acá hay gente en el estudio que básicamente siente que está en Canadá, pero respecto a las bajas de la temperatura, pongamos por caso que vamos a revisar los artefactos del año pasado, que los usábamos en casa, el color de la llama está bien, a priori entendemos que no hubo ningún desperfecto, no vamos a llamar a un especialista, porque entendemos que está funcionando relativamente bien. Ahora, le queremos pegar una limpiada, viste que se te llena de tierra o cosa como tal.
Sí.
¿Qué elemento es el recomendable para hacerlo? Cosa que no le pongamos ningún producto para meter la pata o no le pasemos algún, no sé, un trapo que deje pelusa y que se pueda prender fuego, no sé si me explico.
Sí. Mirá, los artefactos generalmente, y sobre todo los de combustión externa, o sea, que los llamados cámara de combustión abierta, generalmente el polvillo y el pelo de los animales se deposita sobre el quemador y cuando uno los enciende, la primera vez que cuando empieza a hacer frío, ahí se combustiona la pelusa, el pelo, y genera también una cenizas que se introducen dentro del quemador. Lo que tendríamos que hacer es, medida precautoria, es llamar a un gasista matriculado que los revise, porque a
sí
veces...
Sí o sí, no importa que vos a priori creas que no pasó nada del invierno anterior a este, habría que llamar a uno sí o sí.
Bien. Y sí, porque realmente, a ver, la persona no tiene los conocimientos para saber si la llama está combustionando bien. Incluso muchos de los gasistas tenemos detectores de monóxido de carbono y detectores de gas. Entonces, no solamente con una inspección ocular o visual lo podemos resolver, lo puede resolver una persona común, ¿me entendés? Lo ideal es que intervenga un matriculado.
Perfecto. Y última, esta cuestión de pudo haber estado matriculado el año pasado, pero no la renovó. ¿Esa renovación incluye algún tipo de capacitación o es una cuestión meramente burocrática?
No, es una cuestión técnica, no burocrática.
Ajá.
Pero, por ejemplo, si la persona dejó durante más de 2 años de abonar la matrícula, Litoral Gas le pide una capacitación que la dimos acá en el año pasado y el anteaño, acá en el centro de formación, para los matriculados, que
claro,
sería como una actualización, porque las normativas se van modificando. El ENARGAS, que es el ente nacional, el regulador del gas, larga actualizaciones y modificaciones a la normativa. Entonces, Litoral Gas lo que hace es enviarlo a una escuela nuevamente para que haga una actualización de las normativas.
Excelente, clarísimo. Hermes, te agradecemos el rato, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muy amable.
A vos, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy.
Bueno, excelente entonces el panorama, muy pero muy completo. Volvemos en un rato, si te parece.
Perfecto, hasta la próxima.
Ahí estaba nuestra compañera Agostina Meneghetti, primero con el tema IAPOS, que nos convocó así medio de rebote, pero nos encontramos con otra noticia, y después cuestiones que hacen al gas, los cuidados, ¿no?, que tenemos que tener en casa, y esto último que nos decía Hermes recién, ¿no? Llamar a un gasista matriculado, pegar una chequeada, asegurar que la cosa funcione bien y no cortarnos solo, porque podemos llegar a terminar metiendo la pata con cosas que son bastante graves por querer ahorrarnos unos pesos o 15, 20 minutos que puede llegar a durar una consulta de este tipo.